soy Doreen Salce, lectora voluntaria de Sun Sounds y Arizona. Bienvenidos al programa de cuentos. La flor de Lirolai. Había una vez, hace muchos, muchos años, en un lugar muy lejano, un rey que vivía con su esposa y sus tres hijos. El rey había sido muy justo y bondadoso, pero estaba muy triste porque años atrás había comenzado a perder la vista hasta quedar completamente ciego. Durante meses y meses visitaron el palacio cientos de sabios y médicos intentando curarlo de su ceguera, con todo tipo de pociones y remedios, pero nada parecía funcionar. Un día apareció un anciano que le habló al rey de los poderes extraordinarios de una flor mágica llamada la flor de Lirolai.
Es una flor que crece en los más altos de las montañas por donde sale el sol y florece únicamente a la medianoche,
explicó el anciano.
Pero sepa, su majestad, que es una flor muy difícil de encontrar, pues solo la ven quienes son generosos de espíritu y corazón.
Animado por las palabras del anciano, el rey mandó a llamar a sus tres hijos y les pidió que buscaran la maravillosa flor, prometiéndoles que la encontrara, heredaría la corona. Los tres hermanos aceptaron de inmediato y partieron en su misión. Cruzaron ríos, escalaron montañas y atravesaron inmensas praderas, hasta que al fin distinguieron en la distancia las montañas de las que había hablado el anciano. Allí encontraron que el camino se dividía en tres, por lo que decidieron separarse. El hermano mayor, que siempre había sido muy antipático, tomó el camino de la izquierda y llegó a un país llamado Jujuy. Allí le preguntó a todos el que se cruzó en su camino por la flor de Lirolai, pero nadie le decía dónde encontrarla, pues con su tono duro y serio no caía en gracia a la gente que conocía. Después de vagar por la región durante meses, el joven príncipe perdió esperanzas y decidió regresar al lugar donde se había separado de sus hermanos. El segundo hermano, que era el más malhumorado de los tres, tomó el camino del medio y llegó a una tierra llamada Tucumán. Preguntó en todos lados por la flor de Lirolai, poniéndose cada vez más furioso con las personas con las que se cruzaba, pues nadie le decía dónde se hallaba. Después de un tiempo se cansó de intentar y decidió regresarse. El hermano menor tomó el camino de la derecha y llegó a un lugar llamado Salta. Él también preguntó en todos lados por la flor de Lirolai, pero a diferencia de sus hermanos pretenciosos y poco corteses, él le contaba a todo el que se cruzara por su camino la historia de su padre, su enfermedad y la necesidad tan grande que tenía de encontrar aquella flor para curarlo de su ceguera. Como era tan amable y su preocupación era sincera, la gente del pueblo le fue dando indicaciones para llegar al lugar donde se encontraba la bella flor. Así fue que con el corazón lleno de esperanza, el joven príncipe siguió su camino por la montaña. Pero aunque sabía a dónde debía ir, hallar la flor fue más difícil de lo que se había imaginado. En su camino tuvo que atravesar selvas de enredadoras feroces que se le enroscaban en las piernas, ríos furiosos cuyos caudales crecían a varios metros de altura, y bosques poblados de duendes y espíritus malignos que intentaban agarrarle los pies y asustarlo a cada paso. Finalmente, después de varios días y noches de andar sin descanso, llegó al lugar donde crecía la flor de Lirolai. Esperó a que fuera medianoche para verla florecer y la tomó en sus manos, maravillando por su belleza. Feliz, emprendió el camino de regreso al palacio. Cuando por fin el joven llegó al encuentro de sus dos hermanos con la extraordinaria flor en mano, los dos príncipes mayores se sintieron celosos de que fuera su hermano menor quien heredara la corona. Los tres príncipes emprendieron el camino de regreso al palacio. El más joven, muy contento por la buena noticia que le llevaba a su padre, no dejaba de mirar y cuidar la flor, lo que no hacía sino enfurecer más a sus hermanos. El camino de regreso era largo, y una noche, mientras el joven príncipe descansaba, sus dos hermanos le ataron los pies y las manos y lo enterraron en un gran hoyo en la tierra. Enseguida, tomaron la flor y regresaron al palacio, donde le anunciaron a su padre que habían encontrado la flor de Lirolai, pero que su hermano menor había muerto buscándola. El rey se alegró al recobrar la vista, pero no pudo ocultar la tristeza que sentía por la pérdida de su hijo. Sabía que era el más generoso y amable de los tres, y siempre había pensado que llegaría a ser un muy buen rey. Pasó el tiempo hasta que un día un pastor de la región vio un árbol que había crecido en el lugar donde los príncipes habían enterrado a su hermano, y decidió talarlo para hacerse una flauta. ¿Cuál no fue su sorpresa cuando, al comenzar a tocar el instrumento, oyó una vocecilla que le decía: «No me toques, pastorcito, ni me dejes de tocar. Mis hermanos me mataron por la flor de Lirolai». El pastor, que había oído la historia del rey ciego y su hijo desaparecido, tomó la flauta y se dirigió inmediatamente al palacio. Cuando llegó allí, pidió ver al rey y le tendió la flauta para que la hiciera sonar. En lugar de música, el rey oyó la misma vocecilla que había oído el pastorcito el día anterior, solo que esta vez decía: «No me toques, padre mío, ni me dejes de tocar. Mis hermanos me mataron por la flor de Lirolai». Al escuchar la voz de su hijo, el rey se conmovió mucho y mandó llamar a sus otros dos hijos. Entregándoles la flauta, les pidió que la hicieran sonar. Entonces se escuchó: «No me toquen, mis hermanos, ni me dejen de tocar, porque ustedes me mataron por la flor de Lirolai». Al darse cuenta de que era su hermano, los príncipes le pidieron perdón al rey por lo que habían hecho. Pero este les ordenó que fueran con el pastor al lugar donde había cortado el árbol. Allí cavaron y encontraron al pobre príncipe, que milagrosamente todavía respiraba. Cuando regresaron, el padre le puso la flor de Lirolai en la frente a su hijo menor, y de inmediato el joven príncipe recobró el sentido, se levantó y abrazó a su padre, feliz de verlo. Así fue que ese mismo día, el joven príncipe fue coronado rey y se convirtió en uno de los gobernantes más generosos y bondadosos de todos los tiempos. Esta es una de las historias más conocidas de todos los tiempos. Ha cruzado los 6 continentes cada vez con diferentes variantes. Esta versión es originaria de Argentina y en particular del norte del país, donde los 3 hermanos visitan las distintas regiones de Jujuy, Tucumán y Salta. En otras versiones se conoce como la flor de Lirolá, la flor de Irolay o la flor del olvidar. El rey y la adivinanza. Había una vez un zapatero muy bueno y muy humilde que vivía en una casa cerca del palacio del rey. El zapatero tenía 3 hermosas hijas que se llamaban María, Juana y Rosita. Y todos los días una de las 3 jóvenes salía a regar la maceta de albahaca que tenían en el jardín. Un día, el rey, que era un gran amante de las adivinanzas, salió a pasear en su caballo. Al pasar frente de la casa del zapatero, vio a María, la hermana mayor, regando la maceta de albahaca. Encantado de encontrar una hermosa muchacha con quien jugar a las adivinanzas, el rey le dijo: «Niña, niña, tú que riegas la maceta de albahaca, ¿cuántas hojas tiene la mata?» La joven miró al rey con sorpresa y, avergonzada por no saber qué responderle, se escondió en su casa sin decir palabra. Al otro día, el rey regresó a la casa del zapatero y encontró a Juana, la segunda hermana, regando la maceta de albahaca. Al verla, el rey volvió a hacerle la misma pregunta que a su hermana mayor. Pero al igual que María, Juana no supo qué contestar y se metió corriendo a la casa, pues no entendía por qué el rey le hacía esta pregunta. Al tercer día, el rey volvió a pasar por enfrente de la casa del zapatero, a la misma hora de siempre. Y esta vez se encontró con Rosita, la menor y la más bonita de las 3 hermanas. Al verla, el rey le hizo la misma pregunta que a sus 2 hermanas. Pero Rosita, que se pasaba de astuta, le respondió sin dudar un instante: «Su Alteza Real, dígame usted primero, ¿cuántas estrellas tiene el cielo?» El rey quedó tan sorprendido por la respuesta de la niña que se fue sin decir palabra. Galopó hasta el palacio, donde se pasó horas pensando en cómo responderle a la hermosa joven. Unos días después, el rey volvió a pasar frente a la casa del zapatero, pero esta vez venía disfrazado de vendedor de dulces. Cuando las hijas del zapatero lo llamaron para comprarle algunos, él las sorprendió diciéndoles que solo cambiará sus dulces por besos. Las 2 hermanas mayores se indignaron y le ordenaron al vendedor que se fuera de inmediato. Rosita, sin embargo, que no se desalentaba así de fácil, sobre todo porque le gustaban mucho los caramelos, no tuvo reparos en darle al vendedor un beso por cada dulce que había en su bolso. Al regresar a su palacio, el rey se cambió de ropa y regresó a la casa del zapatero, justo a la hora en que se regaba la maceta de albahaca. Al llegar frente a la casa, se encontró de nuevo con Rosita y le preguntó: «Niña, niña, tú que riegas la maceta de albahaca, ¿cuántas hojas tiene la mata? A lo cual ella respondió, Su Alteza Real, dígame usted primero, ¿cuántas estrellas tiene el cielo? Pero esta vez el rey tenía su respuesta preparada y le contestó con una sonrisa pícara. Niña, niña, ¿y por qué no me dices cuántos besos darías por un dulce? Furiosa al descubrir el truco que le había jugado el rey, Rosita se encerró en la casa sin decir palabra. Pasaron los días y pronto las hijas del zapatero se enteraron de que el rey se había puesto muy enfermo. Habían venido sabios de todos los rincones del país, pero nadie lograba curarlo. Fue entonces que Rosita decidió planear su venganza. Se disfrazó de médico y fue al palacio tirando de su burro. Cuando la hicieron pasar a las habitaciones del rey, le anunció que para curarse tendría que besarle la cola al burro. Y como el rey deseaba tanto mejorarse, hizo exactamente lo que le había recomendado Rosita y le besó la cola al burro. Increíblemente, a la mañana siguiente, el rey amaneció mejor. Después de unos días estaba más sano y fuerte que nunca. Al poco tiempo volvió a montar a caballo y a pasar por enfrente de la humilde casa del zapatero. Allí se encontró con Rosita, que estaba como siempre, regando la maceta de albahaca. Contento de volver a ver a la ingeniosa joven, el rey le preguntó, Niña, niña, tú que riegas la maceta de albahaca, ¿cuántas hojas tiene la mata? A lo cual ella le contestó, Su Alteza Real, dígame usted primero, ¿cuántas estrellas tiene el cielo? El rey respondió, Niña, niña, ¿y por qué no me dices cuántos besos darías por un dulce? A lo cual ella le contestó triunfante, Muy listo, mi rey, pero cuénteme que me aburro. ¿Cuántas veces besó la cola del burro? Al darse cuenta de la jugada de Rosita, el rey regresó a su castillo, furioso. Pero después de pensarlo un poco, decidió que una mujer tan astuta tenía que convertirse en su esposa. Entonces hizo llamar al zapatero ante su presencia. «Amigo zapatero», dijo el rey, «quiero casarme con tu hija menor y convertirla en mi reina. Pero hay una sola condición». Ella tendrá que venir bañada y no bañada, peinada y no peinada, y a caballo y no a caballo. Si no lo cumple, no me casaré con ella, ni la convertiré en mi reina. El pobre zapatero regresó a su casa muy triste y les contó a sus hijas de la orden que había dado el rey. Mientras que las dos hijas mayores se largaron a llorar desesperadamente, la menor tranquilizó a su padre, diciéndole que ella sabía exactamente qué hacer. Y así fue como Rosita se las ingenió para llegar al palacio cumpliendo todas las órdenes del rey. Iba con un lado de la cabeza peinado y el otro enmarañado, sucia de un lado y bien limpia del otro, montada a caballo con un pie en un estribo y el otro arrastrándose por el suelo. Al verla llegar así, el rey se dio cuenta que ella era una muchacha tan astuta como era bella y que sería una excelente reina. Esa misma noche se casaron. Y, colorín colorado, este cuento se ha acabado. Este cuento aparece en muchas antologías de cuentos tradicionales latinoamericanos y, sin embargo, nos viene directo de España. Su origen se halla en la región de Andalucía, en el sur del país, donde las matas de albahaca crecen gracias a la abundancia de sol. He decidido incluirlo en esta selección no solo por su popularidad, sino porque ilustra el gran gusto que tenemos en nuestra cultura por las adivinanzas. Turrialba, un cuento de Costa Rica. Hace muchísimos años, antes de la conquista, vivían en una región de Costa Rica una tribu de indios fuertes y valientes. El jefe de la tribu era ya anciano y viudo. Su tesoro más preciado era su hija, una joven muy bella de 15 años. La joven se llamaba Sira. No sola era hermosa, sino también era caritativa y cariñosa con todos. Además, sabía cazar con la tribu y manejaba el arco y la flecha con mucha habilidad. La tribu vivía contenta y feliz bajo el cuidado del cacique y su hija. Una tarde de verano, cuando los rayos del sol pintaban el cielo de rojo y amarillo, Sira sintió el encanto de la selva esplendorosa. Se adentró en la vegetación para recoger algunas de sus flores exóticas. Pero entretenida en su labor, no se dio cuenta del oscuro ser del día hasta que ya anocheció. Sin la luz del sol, se sintió perdida. Buscó la senda que la llevaría de nuevo a la tribu y a su querido papá, pero no la encontró. Asustada, se sentó sobre un tronco y se puso a gritar, pero la selva devoró sus gritos. Lloró de miedo y de cansancio. Por fin se tumbó en el suelo sobre la hierba suave y se quedó dormida. Los rayos de la luna penetraban entre los árboles e iluminaban la cara de la joven. Al mismo tiempo, un indio joven de otra tribu caminaba en la selva hacia su hogar. Le sorprendió encontrar en medio del camino a la joven bella durmiendo. Lleno de admiración, se inclinó y acarició el pelo de la joven con sus manos. Sira se despertó y al ver la cara del desconocido, empezó a gritar y trató de escaparse. El joven la calmó con palabras suaves y la guió de la mano hasta la cima de un montecillo cercano. Ahí se sentaron. Los rayos plateados de la luna les bañaban mientras el joven le hablaba de su amor. Sira escuchaba, y la voz del joven le parecía como la brisa suave que hacía crujir las hojas antes de la aurora. La pareja, feliz, abrazada, veía cómo las estrellas iban desapareciendo ante la luz del amanecer. No hubo tal felicidad en la tribu de Sira. Cuando no volvió, sintieron confusión y pánico. Se dio la alarma con los caracoles. El viejo cacique se puso al frente de sus hombres para penetrar en la selva. Caminaron y lucharon contra la vegetación abundante, pero no encontraron a su amada Sira. Cuando el sol salió fuerte y alegre, el cacique pudo ver a su hija preciosa en la cima del montecillo, en los brazos de un hombre de otra tribu. Su grito de furia hizo temblar los árboles de la selva. Y los guerreros estaban a punto de lanzar sus flechas contra el forastero, cuando de repente la selva se agitó. Una grieta inmensa se abrió y escondió a los dos amantes, haciéndolos desaparecer de su vista. Solo se veía una columna de humo blanco. Este humo sale desde entonces del montecillo, como señal de la felicidad de las dos criaturas de diferentes tribus, unidas para siempre. Pasaron muchos años. Llegaron los conquistadores, y cuando vieron esa columna de humo blanco, le pusieron el nombre de Torre Alba. Con el pasar de los años, el nombre se convirtió en el presente Turrialba. Y así nació este famoso volcán. Costa Rica es un pequeño país en Centroamérica. Sus bosques tropicales, ríos, montañas y volcanes llenan de admiración a sus visitantes. Hace siglos, hasta que llegaron los conquistadores españoles, los únicos habitantes de este paraíso eran tribus de indígenas. Hubo unas cuatro tribus principales. En el sur, las Bribri y Cabecar. En la costa del Pacífico, las Boruca. Y la tribu Guatuso hacia el lado norte. Las tribus vivían muy separadas unas de otras. A pesar de esa separación, sus idiomas estaban relacionados porque vinieron todas de un tribu de Colombia. En esta leyenda se cuenta la historia de dos enamorados de tribus diferentes. La historia indica que el amor es más fuerte que la diferencia que puede haber entre dos personas. Muchas gracias por haber escuchado el programa de cuentos. Yo soy Doreen Salce, lectora voluntaria de Sun Sounds y Arizona.